12 y 40 minutos de la mañana. Tiempo en el que Boulevard Magazine abre una ventana a la vida cotidiana en lugares lejanos como Tel Aviv o Jerusalén, de los que cada vez conocemos más, gracias a nuestro corresponsal y amigo Mikel Ayestarán. Hola Mikel, eguerdión.
Hola, hola, eguerdión.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el verano?
Pues muy bien. La verdad es que ha sido un verano bastante intenso, pero me ha tratado muy bien y estoy aquí encantado, ¿no?, de volver a compartir con vosotros este espacio.
Bueno, nosotros
un verano,
también.
Un verano que ahí será más largo que aquí, ¿eh? También.
Sí, ya empezó a ponernos los dientes largos desde abril, de verano, yo creo. Pero bueno, damos envidia hoy también que aquí sigue haciendo calor, así que
sí,
eso
bueno,
que llevamos.
Pero nosotros queremos conocer también las las realidades que se viven por allá. Hemos sabido temas absolutamente cotidianos, como son los chiringuitos de playa por allá, qué música suena a todo volumen, cuáles son hasta las mejores heladerías, e incluso cómo sobreviven las neveras donde hay que guardar esos helados cuando hay tantos cortes de luz como en Gaza. Bueno, pues bien, hoy queremos conocer cómo es, algunas pinceladas de la comida kosher, cuáles son sus preceptos, qué y cómo se llega a cocinar en la vida diaria de una familia judía, Mikel.
Sí, sí, ese es el tema importante y la verdad es que es una de las cosas que te llama la atención, ¿no?, cuando llegas a Israel, y que también, si os fijáis un poquito, pues poco a poco se está expandiendo a otros lugares del mundo y en ciudades como Barcelona, donde cada vez hay más turista judío, pues ya hay casi media docena de restaurantes kosher y poco a poco pues están expandiendo esta red, ¿no? Aquí en Tierra Santa, lo que es en las ciudades israelíes es prácticamente, yo diría, un requisito prácticamente obligatorio, ¿no? En Jerusalén y por supuesto, ¿no? Si no tienes ese certificado, ese papel que dice que un rabino certifica que lo que tú estás ofreciendo a tus clientes es comida kosher, olvídate de levantar la persiana.
Ya, ya. A veces entendemos que se tratan de supermercados diferentes, con lineales diferentes, otras le damos vueltas a si tal vez sea la forma de cocinarlos. No sé si la fotografía de un supermercado mirando las baldas, si entráramos, sería más o menos, no nos llamaría la atención tanto como pensamos. Si es una cuestión de cómo se manipula lo que cambia para tener ese certificado kosher.
Sí, a simple vista, si entras en un supermercado, digamos, en el supermercado del barrio, ¿no? Pues a simple vista no vas a percibir, ¿no?, nada diferente, pero luego cuando vayas a ver uno a uno los productos, sí que tienen una etiqueta en la cual te certifican que ha pasado la pertinente, ¿no?, revisión rabínica para ser apto, ¿no?, para que los judíos lo puedan comer, ¿no? Uh-huh. Pero visualmente no, vas a tener incluso muchas de las marcas internacionales que tenemos en nuestros propios supermercados también llegan, vas a tener productos lácteos, vas a tener carne, depende del supermercado, ¿no? Por supuesto, si entras en una zona ultraortodoxa, pues sí que puede estar diferenciado, ¿no?, el tipo de producto, pero en un supermercado normal, a simple vista, desde luego, no observas nada diferente.
Uh-huh. ¿Dónde más se notaría sería en un restaurante, más que en un supermercado?
Exacto, exacto. Lo notas en un restaurante, por ejemplo, no sé, si tú quieres, vas a tener restaurantes que sean de lácteo y vas a tener restaurantes donde tengan carne. Que esos son lo primero que para una persona que eres ajena, ¿no?, a este mundo, que no compartes uh-huh. este tipo de dieta, lo primero que te va a llamar la atención es eso, ¿no? Que por ejemplo, si vas a un restaurante y te sirven un pollo con patatas, nunca te vas a poder tomar un cortado, ¿no? Aunque hay que decir que, como todo, en este mundo también se han creado sucedáneos de todo uh-huh. tipo para que no tenga, por ejemplo, que tenga que ser el lácteo, ¿no? Y esto ocurre con los
que helados. Que lo tomas fuera, como los que fuman, ¿no? Si sí, quiere un cortado, sí, por favor, pase a la zona exterior para no contaminar el entorno kosher, ¿no?
No, ni eso.
Ah, tampoco.
Tampoco puedes hacerlo. En las familias más religiosas tienen incluso pues todo electrodomésticos por duplicado, ¿no? Las neveras por duplicado. O si tú, por ejemplo, no comes kosher y vas a... En tu puesto de trabajo la gente sí lo hace, no puedes prácticamente ni calentar tu comida en el microondas que calientan ellos, ¿no? Porque lo estás contaminando. Sí, sí, son cosas que a nosotros nos chocan mucho, ¿no? Desde fuera, pero bueno, en este país está absolutamente, digamos, regularizado, institucionalizado con lo cual pues te extraña mucho menos, ¿no? Uh-huh. Hasta el punto, yo qué sé, yo tengo amigos, por ejemplo, que se tienen que ir de vacaciones y dejan su perro ahí a una cuidadora en cuya casa ella solamente consume productos lácteos, ella no, en esa casa no entra carne, ¿no? Con lo cual la comida que tiene que dar a los perros no puede ni siquiera manipularla, ¿no? Si es que le gusta un compuesto que tenga algo de carne, por ejemplo. Depende mucho, por supuesto, de uh-huh. la persona, no todo el mundo sigue estos preceptos. Hay muchos que incluso los rechazan, ¿no? Les parece excesivo, pero sí que se ha convertido también hasta cierto punto, pues como algunos amigos míos que tienen restaurantes te dicen, en una especie de impuesto obligatorio, ¿no? Uh-huh. Que si no pasas por ahí, si no tienes yeah. el papelito que certifica que cumples con todos los requisitos, pues no puedes uh-huh. abrir la persiana.
Bueno, Miquel, te proponemos que el próximo día que puedas ir a comer a uno de estos restaurantes nos grabes un poquito y así podemos cuscusear gracias a ti, porque te preguntamos de todo, que Miquel Ayestarán sabe prácticamente de todo. Bueno, acaba de recibir además el ITV Sahariana en el Festival, ¿no?, por la trayectoria profesional, así que sorionak, estamos especialmente contentos. Pero claro, de todo uno no puede saber, así que te hemos pedido que, bueno, pues que buscaras algunas explicaciones. No sé si has contactado o has localizado a Fernando Beltrán, que quisiéramos saber algo más de él, que es quien da un poquito algunas pautas de lo que es y no es, ¿eh?, el mundo kosher, ¿no?, los preceptos.
Sí, 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 son es un empresario que tiene un negocio que se llama Zona Kosher en México y bueno, pues son algunas de las explicaciones que han recibido más visitas en YouTube, ¿no? Porque son temas en los cuales pues también pues todo el mundo comparte la curiosidad que tenemos nosotros, ¿no? Y dice, uh-huh. ¿esto qué es? ¿Esto qué consiste? ¿Qué hay que comer? ¿Qué no hay que comer? No está muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso es yo creo que es un profesional, aparte que él se dedica a este negocio, a producir productos kosher, que lo explica con bastante claridad.
Bueno, pues vamos a ver qué dice.
Lo que tiene de especial la comida kosher es que lleva un sistema, un tratamiento de supervisión de calidad muy estricto.
Sí.
Sí, prácticamente es para comer como Dios manda.
Claro, nosotros entendemos como vascos que somos como Dios manda, pues con servilleta, con primero, segundo y postre. No es como otro concepto de como Dios manda, ¿no?
Me encanta, pero sobre todo lo que suele hacer referencia es eso, ¿no? Es que, bueno, pues son pues productos más donde el proceso está mucho más cuidado, un tipo de animales determinados, otros no. Y sobre todo pues ese toque final, como decía él, ese toque divino final que es el uh-huh. trabajo del rabino de turno, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también explica que bíblicamente se establecen los parámetros del orden en que hay que hacer las cosas. Vamos a ver.
Para la comunidad judía, en los términos bíblicos, Dios le dice a Moisés cómo deberían de comer y qué deberían de comer. Entonces, dentro de lo que es la comunidad judía, en la parte religiosa, los rabinos supervisan los alimentos y cómo es que deben ser preparados y tratados para poder llevarlos a la mesa.
La verdad es que en la Biblia viene ya todo uh-huh. explicado, pero hay quien lo mantiene. Quiero decir que aquí no ha habido más evolución. Oye, Miquel, también has recabado la voz de un rabino, que claro, al fin y al cabo, como decía, son los que dan esa supervisión, ese sello, ¿no? Él es Albert Goslan, es maestro de Kábala. Si te parece, escuchamos, porque antes hablábamos de la diferencia de lugares donde hay lácteos, uh-huh. lugares donde hay carne, y parece que ese es uno de los puntos cruciales. Te vamos a escuchar.
Todo lo que es lácteo simboliza la vida. Y todo lo que es carne, cuando ya tienes la carne para comerla, es que el animal ya murió. O sea, que simboliza la muerte. Entonces, el orden natural es primero nacer y luego morir, no al revés.
Y claro, lo kosher, los preceptos fluyen por la forma de vida de quienes los practican, supongo que de los más estrictos, y eso afecta también a las mujeres. Vamos a escucharlo.
Lo que simbolizaría la leche es el semen, y lo que simbolizaría la carne sería la menstruación de la mujer. Bueno, se puede mezclar el semen con la menstruación, porque es un altísimo voltaje. Estás cortocircuitando la vida con la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque cuando una mujer tiene menstruación no puede dar vida.
Bueno, Miquel, nos resultaba tremendo. Difícil de entender y la verdad es que es complicado, ¿no? Porque como mujer te quedas así un poco pendiente, pero esto afecta a todo, claro. Es evidente sí. que con menstruación parece que no ven viable el sexo. No sé si te puedes comer un yogur o también estaría dentro de lo radicalmente prohibido.
Estos son lácteos.
Mira, ¿no? Pues este, por ejemplo, este rabino también es un rabino youtuber y tiene muchísimas consultas de este tipo, como la que me acabas de hacer. O sea, la gente tiene pues muchísimas dudas, y este es el tipo de persona, ¿no?, que está muy activo siempre en las redes sociales, sobre todo a través de su canal de YouTube, e intenta explicar lo que a nosotros nos parece pues tan extraño, ¿no? Pero bueno, si alguien desde luego tiene un interés y tiene ahí preguntas muy precisas, lo que tiene que hacer sin duda es recurrir directamente a uno de estos rabinos, ¿no? Porque uh-huh. es alucinante, es que tienen respuestas para todo, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Y siempre basándose, hay que tener en cuenta que, como comentabais antes, toda la base de todo esto es el Pentateuco, ¿no? Con lo cual el tema kosher se puede extender, estamos hablando de la comida, se extiende a tus relaciones sexuales, a la forma de vivir, y se extiende incluso a la telefonía móvil. Es que, claro, tienen que ir exportándolo a todos los ámbitos de tu vida, ¿no?
Estaba pensando la telefonía móvil, aquí me has dejado, estaba pensando en animales.
Se hablaba de la telefonía del móvil,
de la wifi.
Bueno, ¿no? Vamos sí, a lo que sabemos es que has encontrado también, porque claro, estamos hablando aquí de la comida o las tradiciones culinarias que no mezclan ciertos alimentos, como escuchábamos, pero hay alimentos que quedan fuera de lo que es kosher según la Torah, y has encontrado una suerte de listado. Vamos a escuchar.
No sé si se lo has preguntado a Siri o no, ahora veremos.
Torah permite el consumo de los animales terrestres que tienen pezuñas hendidas y rumiantes. Estas dos características deben darse al mismo tiempo. El cerdo, la liebre, el tejón, el camello y varios animales más no cumplen ese requisito. Espiritualmente hablando, son animales que son considerados impuros, al igual que águila, buitre, camaleón, camello, caracol, cerdo, murciélago, cigüeña, cisne, cormorán, entre otros.
Claro, nosotros teníamos ya
algunos
descartados históricamente. Claro, no sospechábamos que el tejón pudiera ser valorable, pero esta...
Los caracoles tampoco.
Claro, caracoles, esto yo he pensado exacto. Aquí, sí, el problema con
claro.
Los caracoles.
A ver, en Nochebuena, que comen en muchas casas, si esto sí, se complica, sí. ¿Verdad? ¿No?
Pues este tipo de listas también entra un poco en la línea de lo que os he comentado antes de la cantidad de dudas, ¿no?, que genera entre la propia comunidad judía, ¿no?, cuando quieren iniciarse o quieren realmente comer kosher, ¿no? Entonces hay unas, no os podéis imaginar la cantidad de tutoriales que hay para decirte esto sí, esto no, esto tampoco. Normalmente es esto no y esto tampoco, ¿no? Las listas son bastante largas, ¿no?
Oye, en la sección de tampoco.
Eso, desde luego, eso por ejemplo sí que lo notas cuando vas a una carnicería, una pescadería, no tienen el mismo aspecto que las que tenemos en casa y tampoco, pues... En tema de verduras, lógicamente es diferente, pero donde más afecta es, yo creo, lo que
en
más...
En la carne.
Sí, en la carne. En uh-huh. el tema de la carne es donde más te afecta, ¿no? Y eso también se ve cuando vas a la carta de un restaurante, o, uh-huh. o es la mayor diferencia, yo creo.
Supongo que en lo carnal también hay afecciones, así que vamos con una última valoración.
Se produce por medio de una esposa, de un marido, una mujer casada, una pareja casada. Se supera antes de estar casado para poder cumplir la misvá de reproducirse, y también para, obviamente, porque tenemos las necesidades, y en la Torah el hombre tiene el deber de satisfacer a su esposa, es una mitzvah, es una obligación. Sexo kosher tiene que ver con leyes de entregarse y separarse entre un marido y una mujer, muy muy importante. Obviamente, ni siquiera estoy discutiendo.
Bueno, vemos que está todo, como decías tú, entre el no y el tampoco, pero está bastante estipulado, ¿no? O sea, bastante estricto, sí. Al menos para quienes sean estrictos en practicarlo también, ¿no?
Sí, sobre todo esto es un mensaje dirigido a la comunidad homosexual, ¿no? Para decir que para nada eso es absolutamente anti-kosher, ¿no? Y da todo
como
serio.
Comer tejón, por otra parte, que también nos parece raro.
Como comer tejón, y el máximo razonamiento que nos da, por ejemplo, este rabino es que Adán se casó con Eva y Adán no se casó con
Michael, creo que dice, ¿no?
Exacto,
algo así.
Con Michael. Sí, también, pues como os he dicho antes, esto afecta también a tu vida sexual, ¿no? El tema del kosher.
No preguntamos entonces, como decíamos antes, por la wifi, porque a poco que te amarres al Pentateuco para regir tu vida, lo tienes tan
no, pero
mal
vamos
como...
A ir. vamos a profundizar, vamos a profundizar en este tema, vamos a extenderlo a las nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, los teléfonos que se utilizan en la comunidad religiosa judía no pueden tener servicio de wifi, ¿no? Porque tampoco es kosher.
Bueno, creo que esto se merece una segunda entrega en cuestión de 15 falta. Días, que ahí estarán, porque entre el sexo, que ya está dejando alguna consulta seguro, y la wifi, si wifi no, creo que podríamos empezar por ahí en un par de semanas, ¿te parece?
Muy bien.
Pues cuídate mucho, un beso grande, ¿eh?
Agur, agur.
Agur, agur.